las diferencias se dan solas. Con el paso del tiempo, en toda relación de pareja existirá un desacuerdo que podría llegar a una discusión que tiene el potencial de convertirse en una pelea. ¿Hasta dónde llegar para defender tu punto de vista? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, no solo a través del podcast que es este y que me encanta que lo sigan escuchando. Estoy cerrando este mes con más de 200,000 descargas, el mes anterior lo mismo. Estoy verdaderamente muy muy contenta porque el auditorio se suma cada día y estoy muy agradecida, pero también saben que estoy en Facebook, que estoy en Twitter, que estoy en YouTube, que estoy en un libro que se llama No Más Víctimas y hablo de fortalecer el carácter de los hijos. Entonces, hay muchas maneras de encontrarme. Ojalá nos encontremos en todas ellas para que estemos verdaderamente en contacto y poderles apoyar en esta labor de ser mejores personas, de tener mejores familias, de tener mejores relaciones de pareja, con los hijos, con las demás personas, ¿no? De ser parte, ojalá me permitan, de su proyecto de vida y tener esta vida feliz que todos deseamos. Y como parte de diseñar una vida feliz es no estar discutiendo nada, o tanto, no, nada es imposible, pero tanto por lo menos, y en particular el tema de hoy es con la pareja. La verdad es que hay parejas en donde, o momentos de una pareja en donde discuten por todo, en donde se pelean constantemente y se vuelve agotador, desgastante y va poco a poco, a veces sintiéndolo, a veces sin sentirlo, aumentando la distancia entre ustedes dos. Y obviamente llega un momento en que la relación se termina. La verdad es que la gran mayoría de las cosas no hay que discutirlas. A ver, ya conoces quién es tu cocodrilo, ¿no? Tengo un episodio que se llama Me casé con un cocodrilo. Los invito a escucharlo, ahí está en la página. Ya sabes qué características tiene. Y la gente cree que al saber y describirme la característica de su cocodrilo, quiere decir que las acepta. Pero en realidad, en sus discusiones y pleitos, son expresiones de la no aceptación de las características del cocodrilo. Es, por ejemplo, tu cocodrilo es impuntual, ¿no? Y tú me dices, sí, Mónica, es un impuntual siempre, estamos llegando tarde a todas partes. Y pues sí, ya sé que así es él. Mira, la verdad es que era impuntual desde que lo conocí, desde que andábamos de novios. Entonces, para mí esto no es sorpresa, ¿no? Entonces, sí, no, yo ya sé que así es. Ni hablar, y se va a morir siendo impuntual. Todo eso me lo dicen lindísimos, como si verdaderamente hubieran asumido la impuntualidad del cocodrilo, ¿no? Pero cada vez que hay un evento, te pones a discutir con él. Otra vez, mira la hora que es, vamos a llegar tardísimo, qué vergüenza, nunca llegamos a nada, se ve que no te importa esto, que si quisieras estas personas, estarías a tiempo. Ahí estás dándole una lata, discutiendo, peleando, porque en realidad no estás aceptando la impuntualidad de tu cocodrilo. ¿Cómo se acepta la impuntualidad? Pues diciéndole a los amigos, por ejemplo, oye, mira, yo te llevo el postre, ¿no? A la cena que nos invitaste, yo te llevo el postre porque si me pides la sopa, ¿no? Del principio, pues no voy a llegar y no van a poder comer la sopa sino hasta el final. Entonces, yo me encargo de lo último de la reunión para que yo esté tranquila a la hora que llega. Es avisar, mira, yo sé que nos estás invitando a tal hora, pero tal vez lleguemos un poquito después, vamos a hacer todo lo posible. No le dices, porque el impuntual de mi marido o de mi señora es incapaz de salir a tiempo. No, tú nada más le dices, vamos a hacer todo lo posible, pero sí, a tal hora. Si es una fiesta sorpresa la que estás organizando, pues tú te aseguras de llegar lo suficientemente tarde para no llegar igual que el invitado al que le van a gritar sorpresa. Si es un evento del colegio de tus hijos, le dices a tu esposo o esposa que es una hora antes de la hora en la que es para cubrirte y que llegues a ver al niñito en el festival. Eso es trabajar alrededor de la característica de tu cocodrilo, porque es lo que es. Así lo aceptaste, así lo metiste a tu casa este cocodrilo y decidiste hacer familia con él o con ella. Entonces, ¿hasta dónde llegar para defender tu punto de vista? Hasta la manera en la que funcione tu relación. A la manera en que tú puedas modificar ciertas cosas de tu entorno para que sin dañar la unión de la pareja, ustedes sigan funcionando. Es aceptar unas cosas, cambiar otras, resignarte a otras. Pero si el objetivo es mantenerse juntos, no dominar, no convencer de que yo tengo la razón, entonces solo haz lo que funcione hacia ese objetivo. Y con esta me despido, me voy directamente a sus correos, que empezamos con el de Patricia, que me dice así: hola. Por recomendación me informaron que aquí podía encontrar respuestas a una duda que me tiene atormentada y sin saber cómo debo manejarla. Le cuento. Hace aproximadamente un mes, mi hija de 5 años jugó a los novios con su prima de 12 años. La dejé hablar. La alenté a que me contara con la mayor confianza. No me mostré molesta. Me dijo que se dieron besos en la boca. Me quedé fría. Luego me dijo que su prima se subió la blusa y le dijo que le chupara los senos. Casi me desmayo. Me quedé muda. Le pregunté si le había tocado sus partes íntimas. Me dijo que no. No la presioné para que me respondiera lo que yo quería, sino lo que ella había experimentado, o mejor dicho, la sometieron a experimentar. Por eso le ruego, por favor, me oriente. Sé y estoy muy segura de que eso es abuso infantil. Por favor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo canalizarlo con mi hija? No quiero que piense que eso está bien, o dejarle lagunas mentales. Quiero orientarla, pero no sé cómo. Y tampoco sé cómo tratar a mi sobrino, ya que le pedí que no volviera ni a mi casa ni se le acerque a mis niñas. Agradezco discreción, ya que esto es algo que precisamente uno no se siente orgulloso de contar, y menos de su propia familia. Gracias. Patricia, no tienes por qué preocuparte. Obviamente no pongo apellidos, no pongo datos, ni de qué país eres. Este programa, como puedes escuchar, está en internet, o como puedes saber o ver. Y por lo tanto yo recibo consultas de México, de donde soy yo, de España, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de todos lados donde se habla español, de Estados Unidos, de la gente que habla español obviamente, de todos lados donde haya alguien que habla español, de ahí me escriben. Y trato de hacer muy internacional el lenguaje a la hora de que edito sus correos, para que no haya manera de que sepan quién eres. Así que todo está protegido, tu anonimato y el de tu hija y todo esto, ¿ok? Luego, en tu correo, primero me dices que era una prima y luego me dices que era un sobrino. Entonces, no sé el sexo, así que si digo sobrina o sobrino, discúlpame, no me quedó claro, pero en realidad no importa. Bueno, me dices que si son los senos, tal vez sea mujer, pero en realidad no importa. Tu hija efectivamente sufrió de un abuso sexual. Que no la hayan tocado, que no importa, la hicieron realizar conductas sexuales totalmente inapropiadas. Con una gran diferencia de edad, porque si me dices que eran dos niñitos de 5 años, eso se llama experimentación, eso se llama jugueteo y no se toma como abuso. La diferencia de edad entre tu sobrina y tu hija verdaderamente indica que hubo abuso. No solo es necesario que tu sobrina no vuelva a interactuar con tu hija, también es necesario avisar a la familia. Y sobre todo a los papás de esta niñita, porque necesitan los demás, de que tengan hijos chicos, cuidar a sus hijos de las inquietudes de la sobrina. Y la sobrina necesita ser atendida. A veces es pura hormona, un descontrol de hormonas y un descontrol de impulsos, porque no le han formado el autocontrol adecuadamente y la niña necesita de ser atendida en esa área. A veces es porque la misma niñita está siendo abusada sexualmente y nuevamente también necesita ser atendida. Sea cual sea el caso de tu sobrina, requiere que los adultos a su alrededor sepan lo que está pasando para que le ayuden y la atiendan, independientemente de que no vuelva a entrar a tu casa en protección de tu hija. ¿Me explico, Patricia? Entonces, primero esa parte de avisar. Después, con tu hija, en un ambiente muy tranquilo, tiene 5 añitos, absolutamente parece ser que fue solo un evento, que no hubo no la lastimaron físicamente, más bien ella actuó y demás. Entonces, en un ambiente no de sentémonos en este cuarto cerrado a que yo te pregunte y tú me contestes, sino te la llevas a caminar y todo eso. Hijita, yo quería hablar de lo que pasó el otro día con tu prima. Puede ser que con familia o con un desconocido, todo esto, tú no le tocas sus partes a ninguna persona. Ellos no te la pueden tocar a ti, no te las pueden enseñar. No te pueden decir cosas que hablen de las partes íntimas de cada persona, porque esto es solo Para ti, estas son tus partes y hay que cuidarlas y protegerlas. A veces, cuando vas al doctor, pero con el doctor tiene que estar tu mamá siempre presente para que cuando te revise y te tenga que, a lo mejor si te tienes una infeccioncilla ahí abajo, pues te tenga que ver. Bueno, ahí está tu mamá siempre cuidándote y protegiéndote porque el doctor tiene que revisar la parte que está enferma. Pero nada más, nadie más, ¿eh? Ni un policía. Y le das ejemplos. A ver, ¿y si fuera el papa? ¿Y si fuera el presidente de la república? ¿Y si fuera el director de tu colegio? No, 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 que ella conteste. Pero en cortito, el resto del día es vámonos a pasear, acompáñame a comprar limones. Normal, se acabó la conversación, ¿no? Y sigues formando y educando a tus hijos en sexualidad. Estoy trabajando por sacar más libros. Por cierto, si quieres, Patricia, no sé en qué país vivas, pero está mi libro. Mi libro habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar que sufran de cualquier tipo de abuso, sexual, o bullying, o de negligencia, o de maltrato, o de, ¿no? Es fortalecerlos, es darles estas herramientas para que ellos sean más fuertes. Si vives en Chile, están en librerías, en supermercados, ahí está el libro. Si no vives en Chile, ve a mi página www.preguntaleamónica.com y verás que hay una liga, ahí puedes ver en, dependiendo del país o del continente en el que vivas, cómo puedes descargarlo en forma digital para leerlo en tu celular o en tu computadora, o así, ¿no? Está en forma digital el libro, accesible también para ti. Aquí en los diferentes programas de Pregúntale a Mónica he hablado sobre educación de hijos y siempre tratando de educarlos en responsabilidad, en ser personas íntegras y demás. Todo eso que va alrededor de fortalecer el carácter de los hijos también está ahí, ¿no? Es seguir formando en sexualidad. Voy a escribir un libro sobre cuándo hablar de sexualidad y cómo con los hijos, de tal forma que también puedas entrar poco a poco con este tema, pero lo menciono en el libro de No Más Víctimas, ahí está. Va a estar bien, tu hija, yo sé que es angustioso, que es molesto, que es frustrante no poder hacer algo más, pues con la niñita de 12 años, con el mundo entero que asomó a tu hija a un mundo que no debió de ser asomada. Pero respira. Respira, Patricia, tu hija está bien. Está en un momento muy adecuado para que esto sea un desagradable capítulo de su vida, pero que no afecte verdaderamente a quien es como persona y como sus posibilidades de hacer una muy, muy buena vida. Sigamos en contacto. Aquí efectivamente hay una, este es un lugar donde puedes encontrar orientación. Que no te atormente. Va a estar bien, lo manejaste muy bien, el interrogatorio, te felicito, ¿ves? Tienes las herramientas para hacerlo bien, todo está en orden, tu hija va a estar bien y ojalá también pueda esta niñita de 12 años obtener la ayuda que necesita. Malú me dice, querida Mónica, no sé cómo empezar ni sé si me podrá contestar a mis inquietudes. Tengo 29 años, contadora, casada hace 3 años y con un niño de 2 años y una niña de 7 meses. Mi hijo más grande es un niño muy histriónico. Demasiado inquieto, muy buen hermano y muy inteligente, pero hasta ahora habla un 1% para su edad. He sufrido mucho por él, no sé cómo tratarlo, me saca muy rápido de mis casillas. Los dos me absorben mucho tiempo, aunque el mayor va al jardín hasta mediodía. También mi marido nunca está, él trabaja todo el día, cena en una hora y entra a clases de 7 a 11 y media. Aparte, trabaja todos los sábados todo el día y todos los domingos mediodía, es carnicero. Él tiene 2 hijos de su relación anterior. Los quise mucho hasta que nacieron mis hijos, en donde les tomé un rechazo, que la verdad no sé por qué, aunque han pasado unos pequeños inconvenientes con la mamá. Entonces, cada 15 días tienen la visita con su papá, mi marido. Eso nos da un resultado de tiempo como familia, 2 domingos en la tarde al mes. Creo que esto, más mi hijo inquieto y mi pequeña hija, no dejan controlarme. Ando muy mal, peleo mucho con mi marido, me enojo mucho con mi hijo, como por ansiedad. ¿Usted me podría ayudar o dar algún consejo? Pues ojalá y sí, Malú. Mira, la buena noticia es que eres muy joven. Con 29 años tienes más energía de la que yo pudiera tener. Si yo tuviera tus condiciones de vida, es decir, 2 niñitos de 3 años, no, 2 años y una niñita de 7 meses y la visita de 2 niñitos más cada 15 días, ya me hubieran enterrado hace mucho tiempo. Así que yo sé, estás cansada, no estoy haciendo menos tu agotamiento, pero qué bueno que eres joven porque verdaderamente hay más energía por ahí acumulada. Vámonos con calma. Primero, mejora tu relación. Lo primero que necesitas es tener a un marido que te consuele, que sea una buena compañía. No estoy hablando de cantidad de horas, porque evidentemente, como hay 4 hijitos que sacar adelante, el hombre está como ardillita trabajando, acumulando nueces, ¿no? Tiene estos trabajos y estudia para prosperar. Es una época en que los dos, siendo jóvenes, está tratando de salir adelante. El costo es muy alto, sí, la vida familiar, definitivamente. Pero si lo comprendes, lo apoyas, lo acompañas en este proceso inicial de prepararse para un mejor destino, él va a tener más ganas de estar contigo. Si se ven poco, y lo poco que se ven pelean, pues menos ganas va a tener de verse, ¿no? Va a tener que estudiar más tiempo, va a tener que trabajar más horas. ¿Y por qué? Porque llego a la casa y Malú está hecha un energúmeno. Y lo que Malú tiene es un agotamiento y un poco de soledad, porque tratar con niños chiquitos es desgastante. Entonces, Malú querida, yo estuve como tú hace muchos años, me imagino que alrededor de tu edad. Mis hijos son 3, bien, 3 años y medio los tuve a los 3, ¿no? Poncho ahora tiene 21 años, luego está Mariana con 19 y Santiago tiene 18. Entonces, en 3 años y medio los tuve a los 3. Y es agotador. Ah, no me importa que tan joven eres, es agotador. Date tus tiempos. Los hay, Malú. Yo ya estuve en tus zapatos, ¿ok? Encuentra tus tiempos. Yo me acuerdo de ponerles una peliculita, por ejemplo, y yo dormirme en el mismo lugar donde estaban ellos, ¿no? Para tener medio el ambiente controlado. Es un sueño muy ligero porque está supervisando niñitos, ¿no? Entre comillas, pero por lo menos parpadeas un poco más largo y recuperas un poco de, a lo mejor, sueño perdido. Organízate actividades con otras señoras de hijos chicos que están quedándose en casa. Por ejemplo, una vez por semana, organiza que se vayan a un parque. A un parque a ver niños, a corretear, pero todas están en el mismo momento de vida y por lo tanto se acompañan, se aconsejan, tú haces conexiones con otros adultos. De tal manera, Malú, que otras áreas de tu vida también se complementen. Trata de buscar algún libro de algún tema que te interese, de practicar un pasatiempo. Todo esto son otras partes de tu vida que no solo es ser mamá, esposa, ama de casa. No, la parte persona, mujer, tú, Malú, la estás atendiendo. Entonces, encuentra esto porque todo esto te va a recargar de energía y vas a poder ser mejor mamá y mejor pareja, ¿ok? Entonces, no me digas, sí, pero ¿a qué horas? Porque no quiero oír los peros, Malú, se puede. Yo estuve ahí. Se puede, créeme que se puede. La cosa es, quiero una vida distinta, porque si no, Malú, tu relación con tu hijo va a ser mala, alejada, conflictiva, y tu niño no va a tener 3, va a tener 17 y va a ser un rebelde sin causa. Y tu relación se va a desgastar a tal manera que igual esté sola o ya de plano se termine. Y no vale la pena, mi querida Malú. El que te cuides es por el bien de tus hijos y el bien de tu relación de pareja y, por supuesto, para tu bien. Entonces, date ese tiempo como primer punto. Segundo punto, si tu hijo es muy inquieto como buen niño de 3 años, algo que siempre recomiendo a las mamás, usa varios días a la semana, aunque esté mediodía en el jardín, no sé, 2 veces, 3 veces por semana de ponerte unos tenis e irlos a corretear al mall, al centro comercial. ¿Por qué iba yo al centro comercial? Pues porque es un lugar cerrado, no hay automóviles que los atropellen, ¿verdad? Y yo no iba a ver tiendas, yo no iba a comprar cosas que me hacían falta, no. Iba a perseguir niños. Me ponía los tenis y a perseguirlos, ¿eh? Y en la carreola, porque tú tienes la chiquita de 7 meses, atrás del de 3 años, y que quería entrar en esta tienda. Ah, sí, mira, qué bien, quiere hacer algo indebido. No, mira, ven, vamos a otra tienda que yo sé que hay muñecos de peluche. Y boom, lo distraes y te lo llevas a otro lado. De tal manera que queme energía. Y por lo tanto, toda su inquietud se va a ir tranquilizando. Esta época va a pasar, los niños crecen y van tomando sus caminos, pero cuando la relación contigo es buena, el comportamiento también es mejor. Y después, poco a poco, Malú, ponte a oír mis programas. Empieza por el número 1, este es el 712, si no me equivoco, así que hay un chorro de programas que oír. Con tiempo, en meses, no importa la velocidad, desde el número 1 hasta el de ahora, hablo de educación de hijos, hablo de relación de pareja, doy en todos ideas que te pueden ayudar a hacerla mejor como mamá y espero también como pareja. Entonces, para que tú agarres las ideas que te funcionen y las apliques en la casa. No te metas ideas de que rechazas a los hijos anteriores de tu pareja. Estos niños no tienen la culpa de todas las circunstancias de vida. No tienen la culpa de la mamá que tienen, del papá que tienen, de la madrastra que tienen. Estos nada más son niñitos que quieren estar en un lugar agradable cuando visiten a su papá, en un lugar tranquilo y demás. Entonces, trata de seguir siendo como eras antes de que tú tuvieras a los tuyos. Aunque no lo sientas tan así, compórtate como si no sintieras este rechazo con ellos, ¿ok? Te necesitan también, Malú, para su buena formación. Tú eres una madrastra, no una mamá de tiempo parcial, de alguna manera, de estos hijos, y que son los de tu marido. Son hermanos reales de tus hijos, así que también necesitas una relación cercana con ellos. Y al hacer este ambiente tranquilo, agradable y de familia, va a ayudarles a todos, incluyendo a ti, saber que tienes a estos dos chiquillos que vienen cada 15 días, pero que de todas maneras se incorporan tranquila y adecuadamente al movimiento familiar. Así que échale ganas, Malú. Yo creo que ahorita estás un poco consumida por el agotamiento, pero es bien importante que a partir de ahora que me estás oyendo, empiece un cambio concretísimo hacia mejorar toda tu dinámica familiar para que la cosa esté mucho mejor, ¿ok? Después, Jazmín me dice, necesito consejo para afrontar la muerte de mi hija de 19 años. Lamento, no sabes cuánto, Jazmín, que haya muerto tu hijita. No sé las circunstancias de su muerte, no importa cuáles sean. Siempre la muerte de un hijo es, a mi forma de pensar, la tragedia más grande. No hay cosa peor. Y por lo tanto es lógico que te duela, que la lleves contigo en la mente por el resto de tus días, Jazmín. Esta pequeñita, que además por los datos que me pusiste en tu correo, sé que es la menor. Entonces te va a acompañar todos los días. Como trato de ayudar a la gente a salir adecuadamente del duelo, es pensar lo siguiente, Jazmín. Tu hija no quiere de ti sufrimiento. Para ella, donde quiera que esté, en vida o después ahora donde esté, quiere tu felicidad también, Jazmín. El que vea que te consume el dolor y la añoranza y la tristeza, no honra su memoria. Estoy segura de que esta jovencita de 19 años tuvo unos momentos muy simpáticos, de bebé, de mediana, de adolescente. Tuvo cosas que enseñarte, por ejemplo. Aplica lo que tu hija te enseñó de la vida. Y sé feliz, Jazmín, en honor a tu hija. Porque la amaste tanto que precisamente todo su recuerdo debería ser empapado de alegría, Jazmín. Piénsala siempre. El haberla perdido antes de tiempo verdaderamente te va a doler siempre, Jazmín. Eso te voy a mentir diciéndote ya no te va a doler. No es cierto. No es cierto, es mentira. No, esta es tu hija. Y es tu hija y lo será hasta tu último día, mi querida Jazmín. Pero tienes otros dos que te necesitan, por supuesto, y que también merecen a una mamá feliz e incorporada en el mundo. Y ellos también perdieron a su hermana. Y necesitan saber de ti cómo se maneja algo tan fuerte. Y sigue siendo guía. A pesar de que tus hijos ya todos son adultos, tú sigues siendo un modelo de conducta, mi querida Jazmín. Entonces, ellos te van a ayudar a salir a ti porque por ellos tienes que dar mejor ejemplo. No digo que lo estés haciendo mal ahora, no sé qué has hecho hasta ahora. Pero se vale llorar, se vale tener días de mal humor, se vale tener días de mucha tristeza. Pero ojalá sean días que tú sepas solo hoy y cada 6 meses o cada 3 meses me voy a dar un día de pasármela fatal, de llorar todo el día, de no vestirme de negro, de no salir, de lo que tú quieras, Jazmín. Pero contrólalo, que el resto de los días estén pintados de color, porque estoy segura que tu hija se lo merece ese homenaje. Porque era una joven de 19 años con todo ese potencial de sonrisa en su cara. Entonces, que tu sonrisa se convierta en la de tu hija, Jazmín. Lo lamento muchísimo, créeme que te acompaño en este momento, en ese dolor. Tengo yo una hija de 19 y verdaderamente te admiro por seguir caminando, buscando ayuda, buscando el cómo sigo adelante, porque verdaderamente es una prueba de tu entereza, de tu carácter. Pero para eso tus hijos saben que tienen a la mamá que tienen, ¿no? Con M mayúscula esta mamá. Entonces, ánimo y fuerza, Jazmín, y ojalá sigamos en contacto para los buenos y los malos días. Ojalá me digas cómo vas, cómo te sientes y me permitas acompañarte en estos momentos difíciles. Seguimos, ¿ok? En contacto. Y después Arnett me volvió a escribir, es alguien que nos ha acompañado en el programa desde el 2007, imagínense, es un viejo conocido, bueno, no lo conozco personalmente, pero ha estado ahí de repente poniéndose en contacto y siempre me da mucho gusto, me dice cosas muy amables, se las agradezco todas, es muy buena gente, pero lo habrás notado, Arnett, ahora que lea tu correo, que las quité porque no se trata de que yo aquí publique tanta flor, pero las leí y te lo agradezco muchísimo. Y ahí va, me enfoqué en tu consulta que a continuación leo. Dice, querida Mónica, me gusta alguien, o mejor, creo que estoy enamorado, sin melodrama. Se llama Katy, es mi asesora en tema de seguro de vida. La conozco hace 3 meses. Lo bonito es que cuando salí con ella, de manera natural y sin provocar nada, toda mi intención en lo afectivo que estaba disperso, se concentró en ella. Hemos salido 4 o 5 veces. Le he mandado diferentes mensajes de texto mostrándole mis afectos. Ella sabe que me gusta y la última vez que salimos me dijo que había terminado una relación hace poco tiempo. Yo explícitamente le he dicho que me encanta, pero no le he propuesto nada. A veces siento que no está interesada en mí mucho. Como me hago extrañar, estrategia, ella me llama y la última vez me compró un regalo. Como fue una libreta o agenda de su empresa, no me gustó mucho porque lo sentí como una barrera, vendedor-cliente. Esperaba algo más explícito. Me disculpé con ella. El día de su cumpleaños le regalé unas flores y la llamé, pero fue como distante. Le mandé una invitación por Facebook y no me la ha aceptado. Alguien que la conoce me dijo que le tenía como miedo al amor. Y Katy me mostró su interés de vincularse a una obra social donde yo soy el responsable. Entonces, querida amiga, ¿qué he de hacer? ¿Me olvido de ella? ¿No la llamo y dejo que se me pasen los efectos de las hormonas en mi cerebro? ¿O me dejo extrañar? ¿O busco otra estrategia y que sea ella la que me busque y marque el ritmo o la forma de comportarme? Por lo que te he dicho, ¿será que le interesó? Gracias, Mónica, por estar ahí y le pido al Papá Dios que te bendiga abundantemente y que cumpla los anhelos más profundos de tu corazón. Muchas gracias, Arnett, siempre por tus buenos deseos. Y, a ver, espérame, ¿ya 4 o 5 veces sales con alguien y tiras la toalla? Si esta niña te gusta, ¿no? La pasas bien con ella, yo no entiendo por qué tener otra estrategia más que el acercarme, invitarte a salir y conocernos para ver si esto prospera o no. Eso de hacerme extrañar como estrategia me parece extraño. Solo han salido 4 o 5 veces. ¿Te interesa a alguien? Genuinamente acércate. No diario, no la acoses, no la agobies con 325 llamadas, pero invítala a salir regularmente. Si tu intención es llegar a salir a ser novios, ¿no? Bueno, entonces, trabájatela, vétela ganando. Si ella no está preparada para tener una relación, no te va a aceptar todas las invitaciones a salir o te va a decir sinceramente, oye, Arnett, le quiero bajar un poco el ritmo, está muy reciente mi rompimiento anterior, no estoy lista para tener nuevo novio, pero me caes bien, ¿no? O no, ¿sabes qué, Arnett? Me caes pésimo, gracias, pero no quiero ser más que tu proveedor de servicios, ¿no? De seguros de vida. Y listo. Pero no tan pronto, mi querido Arnett. Conociste a esta chica, te gustó, han salido 4 o 5 veces, se ve que se simpatizan, te da regalitos, tú la llamas, todo eso, sigue trabajando en que vaya gradualmente incrementándose la relación. Yo creo que para 4 o 5 meses, estos primeros pasos van muy bien, ¿no? Ya ha habido flores, ha habido salidas y demás. Entonces, ¿por qué tirar la toalla tan pronto? ¿Me explico? ¿Te interesa? Llámale. Yo, si fuera Arnett. Pues todos los días espero que tengas un buen día en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor le empiezo a hablar cada cómo te fue, bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque tú, sí, francamente, le dijiste me encantas. Y por lo tanto, te voy a tratar de encantar para que tú también te encantes conmigo. Y para eso necesitas irme conociendo. Y como yo sí tengo un interés más allá de la simple amistad contigo, hago claro mi interés en llamadas, en mensajitos, en invitarte a salir. Ella, como dices tú, pondrá el ritmo. Ahora no, ahora sí, te contesta al rato el mensaje o te lo contesta inmediatamente, te acepta todas las salidas o no, solo te acepta algunas, etcétera, Arnett. Así que espontaneidad y menos análisis ayuda en los temas del amor a veces, Arnett, hasta el momento en que es necesario analizar. Tú ya sabes todas mis opiniones al respecto, me has oído demasiado tiempo. Así que suerte con Katy y ojalá todo funcione muy bien, ¿ok? Cosme me dice así, hola, buen día. ¿Qué significado tiene mi miedo hacia los gusanos y 100 pies? Mi miedo a los gusanos, según yo recuerdo, es a raíz de que cuando era pequeña me cayó uno en mi hombro y yo solo me lo quité. Y por los 100 pies, un día que me bañaba, salió uno y se me subió al pie y me dio mucho asco y miedo. Pero ya no quiero sentirme atemorizada, gracias. A ver, mi querida Cosme, pues los 100 pies y los gusanos son personajes que se ven medio desagradables en nuestro entendimiento humano, ¿ok? Y por lo tanto es lógico tenerles cierto repele. Si el tener miedo a los gusanos y 100 pies te estorbara en la vida, yo te diría, por favor, busca un tratamiento. Es decir, ¿sabes qué, Mónica? Yo no puedo salir de mi casa a mis estudios, a mi trabajo, a lo que sea que hagas en tu vida, porque temo encontrarme con un gusano o un 100 pies. Entonces yo te diría, sí, estás de tratamiento, Cosme. Pero si nada más es que cuando ves un gusano, te alejas discretamente, no pegando de gritos, ¡ajá, auxilio, gusanos!, ¿no? Nada más te retiras, no, gracias, no me gustan, no pasa nada. Tenle miedo a los gusanos y 100 pies. No pasa nada. El día que un gusano esté por ahí por la vida, le llamas a alguien, oye, por favor, ¿te podrías llevar ese gusano porque les tengo miedo? Y listo. Si sientes que no, que es un miedo que tienes que superar, mi recomendación, ¿sabes cuál es, Cosme? Que poco a poco, paso a pasito, te acerques a los gusanos y a los 100 pies. Primero, ¿cómo? A lo mejor te metes a Google y pon 100 pies y empieza a ver fotos de diferentes 100 pies. Y poco a poco vas viendo solo fotos, hasta que sientas que ya no te produce como ansiedad verlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la familiaridad hace costumbre al organismo y deja de reaccionar activamente como si fuera una amenaza, ¿no? Todo tu circuito de alerta se va tranquilizando porque se familiariza con lo que estás viendo. Entonces, primero fotos. Y luego ve al zoológico y busca los gusanos y los 100 pies, si hubiera la sección, o por lo menos de serpientes, que es los parientes más cercanos, ¿no? Es decir, un acercamiento gradual a lo que te da miedo ayuda a que te tranquilices. Pero francamente creo que podemos vivir con ciertos miedos a ciertos tipos de animales sin que sea incapacitante y nada más que nos acompañe el resto de la vida, Cosme. Así que fuerza, ánimo. Y francamente, por las experiencias entre la bañada y el día que te cayó en un hombro el gusano y todo eso, son reacciones bien normales de susto y desagrado, que tu reacción sencillamente ha sido lógica y normal dentro del contexto que me manejas, ¿ok? Así que, qué suerte y ojalá no te encuentres próximamente a ningún bicho raro en tu camino. Y finalmente tengo a Rocío, que me dice, hola Mónica, escribiéndote después de mucho tiempo. Esta vez para pedirte consejos por el caso de mi hija. Ella tiene 12 y actualmente nuestra relación es terrible. Siento que ella no confía en mí, no me cuenta sus cosas, me contesta de forma malcriada y siento a veces como si estuviera compitiendo conmigo. A veces me comenta sobre su padre y su nueva pareja. Siento como si ella tratara de lastimarme. Yo prefiero evitar ese tema y simplemente ser indiferente. Ella ha cambiado mucho últimamente, ya no es cariñosa, evita hablar, y eso me preocupa porque solo vivimos las dos en casa. En esta ciudad no tenemos familia, pero ella sí tiene por parte de su papá. A mí me va bien laboralmente, estudio un MBA y trato de darle mi tiempo y lo mejor a ella, pero siento que ella no lo valora. Por el contrario, se pone en una posición como si yo fuera su enemiga. Recientemente su papá se fue a vivir a otra ciudad y no lo ve muy seguido. Supuestamente debería estar más apegada a ella, pero siento que no es así. Agradecería mucho tus consejos. Mira, mi querida Rocío, mucho puede ser totalmente más rollo de lo que está pasando en su interior. Es decir, tiene 12 años, es el principio de la adolescencia y en la adolescencia pasan todas estas características que me estás mencionando. Se ponen pesadas o pesados, hombres y mujeres, se alejan físicamente de nosotros, o sea, antes que un niñito que corría a tus brazos después de recogerlo de la escuelita, ahora resulta que con dificultad te voltea a ver. Contestan de forma desagradable, malcriadamente, hacen ruidos de hartancia, suben los ojos al cielo. Es adolescencia. O sea, no se trata de ti y su relación con ella, esa parte. ¿Ok? Entonces, mucho es etapa normal. Ahora, que sea normal no quiere decir que le debas de permitir que sea grosera. Nada más le puedes decir, a ver, cámbiame el tono. Cuidado con el tono. No me grites. Ese tipo de comentario. Sin, pero ¿cómo me gritas tú, grosera? No. Número uno. Número dos, el que su papá se haya mudado y lo vea menos la puede tener molesta. y su forma de expresar su molestia a lo mejor la desahoga contigo, que eres la persona que más confianza tiene, porque sabe que su mamá la va a querer incondicionalmente, no importa lo pesada que se ponga, ¿no? Y porque eres la que está más cercana a ella en cuanto a que viven juntas y demás. Es decir, el que se ponga que parece que te está lastimando o atacando, es un voto de confianza, Rocío. Mira tú, qué padre, ¿no? Es una injusticia porque tú eres la que estás viendo por ella. Tú eres la que la forma. Si tú eres la que todo el tiempo está ahí, pero está tan confiada en tu cariño que puede ponerse pesada. Y parece que te lastima y dice cosas hirientes, ¿ok? Nuevamente, ella está lastimada y así expresa su enojo. No es adecuado. Hijita, no me digas esas cosas. Cuando diga algo lastimoso, ¿no? Mamá, con ese vestido te ves horrible. Mi amor, no me lo digas así. Mejor me lo puedes decir, oye, cámbiate, no te va bien ese color, ¿no? O te vas a ver mejor con esto, mi amor. Pero cuando lo dices así, me duele, mi amor, no es educado. En ese tono, en ese tranquilo y demás, no es, claro, tú, ¿por qué me contestas siempre y me lastimas? Yo no soy tu enemigo. Nuevamente, es entre adolescencia y que no le está gustando esto de que el papá tenga otra familia, viva lejos y demás, ¿no? Y de lo demás, mi querida Rocío, acércate a ella en lo que a tu hija le interesa. Siéntate a ver la tele con ella y comenta del programa de televisión, habla de los temas del artista, de la música, del evento que tú sabes que a ella le interesa, en donde haya temas de conversación. Trata de reclamar lo menos posible, de decir los menores nos posibles, no quiere decir que le des permiso a todo, usa otras palabras. En vez de decir, no me hables así, dile, dime mejor esto, hijita. La estás corrigiendo igual, pero fíjate la diferencia del tono y uso de palabras. ¿Me explico? De tal manera que su relación no se vuelva de enfrentamiento, sino mucho más conciliadora. Y esta época va a pasar. Ten paciencia, ten ánimo. Es difícil la adolescencia y a veces las mujeres siempre somos más complicadas que los hombres. Y aquí hay dos mujeres, tú y tu hija, entonces es como complicadón. Pero el que sientas que no te valora, el que haga caras, el que se muestra alejada y menos cariñosa, es tener 12 años, Rocío. Ánimo, sígueme escribiendo, aquí estoy para darte ideas, ojalá estas te funcionen un poquito para empezar el camino de regreso a un contacto diferente. Ahora ya no es una niñita, tienes una señorita en casa, pero igual cercano, relajado, tranquilo, familiar. ¿Okay? Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.